Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? 6:00 a.m. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Agricultura en este viernes 17 de octubre. ¿Cómo están esta mañana? Nosotros amanecimos desde un Santiago nublado, 9,5 grados es la temperatura en este momento en la capital, pero atentos porque los termómetros van a subir bastante esta jornada. 29 grados es lo que se espera de máxima para hoy, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl, que estamos actualizando. Opine también con nosotros en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook como Agricultura, en nuestra cuenta de ex @agriculturafm y en Instagram y TikTok nos puede encontrar como Radio Agricultura. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico de hoy con Catalina Cisternas.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Esta semana se dieron a conocer los resultados del sistema de admisión escolar, mecanismo con el cual los estudiantes pueden acceder a un cupo en un establecimiento educacional público o particular subvencionado. En concreto, los resultados generales permanecerán disponibles hasta el martes 21 de octubre. Posteriormente, se entregará información correspondiente a las listas de espera, lo que ocurrirá entre el 29 y 30 del mismo mes. Para conocer los resultados de la postulación, debe ingresar a la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl con su RUT o con su identificador provisorio escolar junto con la contraseña respectiva. En caso de que su pupilo no haya sido admitido en su primera preferencia, la plataforma le mostrará el lugar que ocupa en las listas de espera de los otros establecimientos de su listado de prioridades. Para los rezagados, en tanto, se habilitará un periodo de postulación complementaria, el que se extenderá entre el 12 y el 19 de noviembre, mientras que los resultados se publicarán el 2 de diciembre. En caso de que el estudiante no fuese aceptado en ninguno de los recintos a los que postuló, tiene asegurado un cupo en su colegio actual, mientras que aquellos que no cuentan con un establecimiento vigente o que no ofrezca continuidad de estudio, automáticamente se activarán las listas de espera en los recintos a los que postuló. Por último, si en el periodo complementario el postulante no fue asignado a ningún colegio del listado de preferencias, el Ministerio de Educación sugerirá el establecimiento gratuito más cercano al domicilio registrado y que cuente con vacantes disponibles.
6:03 a.m. y vamos con los titulares. El escándalo por el error de cálculo en las cuentas de luz le costó el cargo a Diego Pardó. El presidente Carlos Gabriel Boric le solicitó la renuncia y nombró a Álvaro García como nuevo ministro de Energía. También dimitió el secretario de la Comisión Nacional de Energía. El caso llega a la Contraloría y la UDI descartó presentar una acusación constitucional. El órgano fiscalizador inició una auditoría por el error de las tarifas de electricidad. Las compensaciones deberán asumirlas las empresas, según lo que dijo el gobierno. Hoy comienza la franja electoral. Los candidatos presidenciales comenzaron a adelantar sus eslogans, llamados a la unidad, críticas hacia gobiernos anteriores, y el aniversario del estallido social marcarán el comienzo del espacio televisivo. Nuevo revés para Daniel Jadue. El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la solicitud del exalcalde de Recoleta y no podrá ser candidato a diputado. Los recursos de reposición fueron declarados improcedentes por el Tricel. La Corte de Apelaciones aprobó el desafuero del diputado Joaquín Lavín. El parlamentario está acusado de diversos delitos, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Detienen en San Bernardo a sospechoso de estar vinculado a la desaparición de la joven de 19 años, Krishna Aguilera Yáñez. El hombre pasó a ser de testigo a imputado en el caso. La FACH reporta desaparición de helicóptero Black Hawk con 4 tripulantes en Aysén. La aeronave participaba en la operación Campos de Hielo 2025 y perdió contacto en el sector del refugio Eduardo García Soto. Emiten advertencia por altas temperaturas para 5 regiones del país. El evento se percibirá esta jornada y se extenderá hasta este sábado en la zona central. En la región metropolitana, los termómetros podrían alcanzar hasta los 35 grados. Crece la tensión en Perú. La Fiscalía investiga la muerte de un manifestante en el contexto de graves violencias a los derechos humanos. Presidente de Transición, José Yerí, descartó renunciar al cargo. En materia de deportes, continúa el campeonato nacional. Este domingo, Coquimbo Unido recibe a Colo-Colo en la cuarta región. Mañana, Francia se enfrenta a Colombia en Valparaíso por el tercer lugar del Mundial Sub-20. La final la disputarán Argentina y Marruecos.
Noticias en Agricultura. Es una presentación de AFP Habitat.
6:05. Carabineros concretó la detención de dos personas extranjeras, quienes estarían involucradas en un homicidio de un venezolano. El hecho se registró en el mes de junio en el centro de Concepción. El informe es de Marcelo Castro.
Dos extranjeros fueron detenidos como autores de un homicidio ocurrido en julio pasado en Concepción. Se trata de la muerte de un ciudadano venezolano ocurrido en el centro penquista en medio de una ola de hechos de sangre que afectó a la capital del Biobío. De acuerdo al jefe de zona policial Biobío, general Renzo Mícono, en este homicidio las drogas tuvieron un rol fundamental.
A raíz de un arduo trabajo investigativo por parte del personal de USA 9, lograron la detención de dos individuos extranjeros, uno de nacionalidad venezolana y otro peruano, que son identificados y posicionados en el homicidio ocurrido en el mes de julio en el sector central de Concepción. Se hicieron diversas diligencias, allanamiento en su domicilio, se incautaron especies, producto del delito, evidencia balística, muy importante, vehículos también. Hay una suerte de temas de drogas intermedio de esta investigación, donde estas personas le dan muerte ese día en el mes de julio.
En tanto, el fiscal del caso, Felipe Calabrano, indicó que las cámaras de seguridad ubicadas alrededor del sitio del suceso tuvieron un rol clave en la indagatoria para dar con el paradero de los autores de este homicidio.
Esta investigación tiene particularidades que no hay ningún testigo presencial que se indique a los imputados como autores del homicidio, pero gracias al trabajo de los S9, que hizo un trabajo increíble respecto del levantamiento de cámaras, del análisis de las llamadas telefónicas de los imputados, transferencias bancarias, se pudo posicionar y, como vieron en la audiencia, no hay duda que ellos estaban en el lugar. La discusión se hizo en relación con quién disparó en realidad. Pero no hay duda que ellos estaban en el sitio del suceso cuando falleció la víctima. Persona que está identificada ya, que se encuentra prófuga y que estamos haciendo las diligencias para poder ubicar.
Por su parte, la seremi de seguridad del Biobío, Paulina Estuardo, manifestó que existe un aumento de los hechos policiales con extranjeros como víctimas. No así, siendo ellos los autores de estos ilícitos.
Las víctimas de homicidio en la región, donde no solamente tenemos en su mayoría nacionales, sino que también hubo un aumento este año de víctimas de nacionalidad extranjera. Hay preocupaciones, por supuesto, pero vuelvo a insistir, nosotros en la caracterización de los victimarios en general en la región del Biobío, estamos hablando de que el victimario de nacionalidad extranjera es excepcional respecto a las cifras regionales.
Desde el municipio de Concepción valoraron la detención de estos dos ciudadanos extranjeros a raíz del alza de los hechos de sangre en la comuna penquista. Así lo dijo el director de seguridad municipal, César Bobadilla.
Que en su momento le toda la alerta y demostró una alta preocupación que había hacia nuestros vecinos por la cantidad de homicidios que estaba ocurriendo. Por lo tanto, nos corresponde hoy día destacar el trabajo investigativo y profesional que ha desarrollado Carabineros. Tengo entendido que son dos personas extranjeras, una de ellas peruana y otra venezolana, todos con antecedentes penales, ¿cierto? Y hay antecedentes contundentes. Hay un trabajo profesional destacado, insisto, dirigido por el Ministerio Público, orillado a efecto por el 19, que hoy día permite que estas dos personas estén privadas de libertad y estén pasando control de detención.
En este caso, se decretó prisión preventiva contra estos dos detenidos y se fijó un plazo de investigación de 6 meses.
6:09. En la recta final de la carrera presidencial y a solo días de confirmar la salida de Laura Albornoz, se reveló que un segundo funcionario público estaría vinculado a la candidatura de Yanet Jara. Desde Republicanos denunciaron esta situación y llamaron al presidente a exigir su renuncia. Desde el equipo de la banderada del oficialismo apuntaron en contra del partido de Kast por perseguirlos constantemente, nos informa Carolina Flores.
¿Tener a funcionarios públicos como modus operandi en la carrera presidencial? Esa fue la segunda acusación de Republicanos contra Yanet Jara, tras denunciar un nuevo caso de una persona que estaría asesorando a la carta oficialista y al mismo tiempo recibiría doble sueldo de parte del Estado. Se trata del presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Julio Maturana, quien además forma parte del Ministerio de Energía como jefe de división en energías sostenibles. Caso que se suma a la polémica de Laura Albornoz, quien actuaba como vocera mientras ejercía como directora de la Empresa Nacional del Petróleo. La denuncia fue realizada por el diputado republicano e integrante de la Comisión de Minería y Energía, Benjamín Moreno, quien calificó como impresentable este doble rol e hizo un llamado a Maturana para que se decida por una de sus funciones, afirmando que recibe más de 9 millones de sueldo. La carta oficialista respondió y apuntó contra republicanos por atacarla permanentemente.
Mire, ellos permanentemente levantan cosas para tratar de atacar a alguna de las personas que puede eventualmente apoyarme con su voto o con una opinión técnica fuera de su horario laboral. Lo hicieron con Laura hasta que dio un paso al costado para no ser excusa de ellos. Supongo que andarán buscando a alguien más a quien acosar. Me da mucha preocupación que esta tendencia a dividirnos entre chilenos buenos y malos y en andar buscando a alguien permanentemente a quien echarle la culpa de todo no tenga mucho que ver con la realidad. A lo mejor la próxima semana encuentran otra persona para acosarla.
Si bien desde republicanos aseguran que Maturana estaría asesorando a Jara en materia de energía, la propia banderada declaró que hace mucho tiempo no tiene contacto con él. A pesar de ello, tanto Moreno como el diputado Luis Sánchez, quien fue el responsable de oficiar a Contraloría por los viajes de Albornoz financiados por ENAP, exigen que el presidente Gabriel Boric solicite la renuncia de ambos.
Lo fundamental en este asunto es qué es lo que va a hacer Gabriel Boric. Laura Albornoz sigue hasta el día de hoy como directora de ENAP. Ella debiese salir inmediatamente de esos dos cargos porque ha quedado en evidencia que abusó de los recursos públicos.
Esperamos que el presidente le pida la renuncia al señor Julio Maturana, quien posee un doble sueldo en el Estado y además participa en el comando de la candidata Jara. ¿Hasta cuándo los chilenos tienen que financiar con sus impuestos y con las cuentas de la luz al comando de la candidata del gobierno?
En tanto, desde el comando de la banderada oficialista, el diputado de la Democracia Cristiana, Erick Haedo, les hizo un llamado a ser más autocríticos, recordando que el principal asesor de la Carta Republicana, Cristian Valenzuela, trabaja hace más de 5 años en el sistema de alta dirección pública para seleccionar personas.
Yo llamaría a los republicanos a hacerse un poco de autocrítica. Los republicanos estos días han dado cátedra tratando a todos los trabajadores públicos como parásitos, y quien escribía esa columna ha trabajado toda su vida solo recibiendo remuneraciones o recursos públicos. No sean tan frescos, sean capaces de la autocrítica y luego pónganse a dictar cátedra hacia el resto.
De esta forma, en la recta final para las elecciones con voto obligatorio del próximo 16 de noviembre, las acusaciones por vínculos entre el Estado y las candidaturas podrían convertirse en un punto de inflexión en la carrera por llegar a la Moneda.
6:12 PM. La Fuerza Aérea de Chile informó sobre la desaparición de uno de sus helicópteros con 4 tripulantes en la región de Aysén. Se trata de un Black Hawk que se encontraba en la zona en el marco de la Operación Campos de Hielo 2025, un despliegue médico-dental de la institución en Villa O'Higgins. La aeronave identificada es un MH-60M que forma parte de la dotación del Grupo de Aviación número 9. El vuelo despegó desde el aeródromo de Villa O'Higgins con destino a Campos de Hielo Sur. Fue en este mismo lugar, específicamente en el sector del refugio Eduardo García Soto, donde se perdió todo contacto con el aparato. La ministra de Defensa, Adriana Del Piano, se refirió a esta pérdida de contacto y vía X publicó, lamentablemente, la información sobre pérdida de contacto con esta aeronave. Según me informó CJ General del Aire Hugo Rodríguez, están todos los recursos necesarios desplegados en la búsqueda. Además, añadió que a esas tareas se sumará también el ejército, que dispuso de un equipo especial. 6:14 PM. ¿Tiene algunos panoramas planeados para los próximos días? Si no los tiene, acá les contamos algunas alternativas con Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Antes, obra que es una comedia romántica íntima y minimalista protagonizada por Gabriel Ursúa y Juanita Ringeling, que invita al público a ser testigo de los cruces, preguntas y contradicciones que surgen cuando dos personas intentan encontrarse y reencontrarse en medio de los años, las decisiones y las dudas. Con humor y honestidad, la obra se atreve a mirar el amor más allá de las primeras veces, La dramaturgia de Antonio Sisis y la dirección de Rodrigo Sepúlveda dan forma a una propuesta centrada en la palabra y la emoción, inspirada en la trilogía cinematográfica Before de Richard Linklater, donde pequeñas decisiones pueden cambiar por completo el rumbo de una vida. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista y la entrada general tiene un valor de 15 mil pesos. Y seguimos para contarte sobre Las cuerdas me llaman, obra que nos sitúa en un pueblo rural de la sexta región donde hombres y mujeres viven del oficio que les da la tierra para sobrevivir y llevar el pan a sus casas. Las fiestas, el alcoholismo excesivo son parte del diario vivir de sus habitantes, normalizando estas acciones como algo cotidiano de su diario vivir. Pero algo extraño ocurre en las noches solitarias y silentes de este lugar. Acompañado del viento frío del bosque, algo siniestro emerge desde los rincones más profundos del campo, apoderándose ellos y trayendo consecuencias fatales para sus habitantes. Montaje que se está presentando en el Teatro de Bolsillo y las entradas las puedes reservar directamente en el propio recinto.
6 de la mañana, 15 minutos y vamos con el pronóstico del clima. 20 grados se espera en la región de Arica, una mañana nublada. 20 grados también se espera de máxima en Iquique, una tarde despejada, y en Antofagasta la máxima es de 18 grados. En Copiapó, una mañana cubierta, pero una tarde completamente despejada con 25 grados de máxima. La Serena, Coquimbo, 20 grados de máxima también y se espera nubosidad parcial variando a despejado durante la tarde. En Santiago, como ya bien dijimos, se espera una máxima de 29 grados y en la región de Valparaíso, siguiendo con la zona norte, tenemos 22 grados de máxima y se espera una tarde con vientos de entre 25 a 40 kilómetros, despejado el cielo con diferentes momentos de nubosidad parcial. Todo esto según lo que informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile, y nosotros vamos con una pequeña pausa comercial y volvemos con más noticias.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
La producción de palta 2025 se mantendría en niveles récord similares a los de la temporada pasada. El gremio que agrupa a productores y comercializadores proyecta cerca de 240 mil toneladas gracias a condiciones climáticas favorables, avances tecnológicos y un manejo agronómico eficiente. Durante el último ciclo, el 57% se exportó y el 43% se destinó al consumo local, donde los chilenos alcanzan los 8,6 kilos per cápita al año, el segundo mayor consumo del mundo. Europa seguirá siendo el principal destino, seguida por Latinoamérica, destacando Argentina, cuyas importaciones crecieron un 25%, mientras América del Norte y Asia mantendrán su demanda estable. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Cada envase agroindustrial vacío cuenta con Campo Limpio para su reciclaje. Convierte residuos en oportunidades para el agro y el medio ambiente. Realiza el triple lavado y entrega tus envases en nuestros centros fijos y puntos móviles a lo largo de Chile. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Sembrando ideas para el futuro es el título de la nueva versión de Enagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, y que contará con destacados panelistas como el economista Sebastián Claro, el experto en innovación Iván Vera y el presidente de Empresas Carossi, Gonzalo Bofil. A este tradicional evento de la agricultura nacional ha sido especialmente invitado Su Excelencia el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Y además, en consideración a las próximas elecciones presidenciales de nuestro país, expondrán sus propuestas agrícolas los candidatos presidenciales Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Ya lo sabe, no se pierda este lunes 27 de octubre, a contar de las 8:30 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, en Agro 2025. Todos los agricultores están invitados a participar, pero hay cupos limitados. Inscríbase entonces ingresando al sitio web www.sna.cl y siga las instrucciones. Auspician Banco de Chile, Rabo Finance, Colum, Banco Santander, SQM Nutrición Vegetal y Radio Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6 de la mañana, 21 minutos, y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Abrimos la página internacional. ¿Qué ha pasado en el mundo? Nos informa Cristóbal Bercesio.
La mesa directiva del Congreso de Perú pidió que se realice una investigación rápida, independiente y transparente de la muerte de Eduardo Ruiz, de 32 años, durante la multitudinaria protesta que se realizó este miércoles en Lima en contra de las autoridades por la crisis de corrupción e inseguridad ciudadana que afronta el país. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, el mismo que debe ser investigado y esclarecido, tanto sus circunstancias como el móvil, señaló un comunicado publicado en las redes sociales por el Congreso. La manifestación del miércoles en Lima tuvo réplicas en otras ciudades, fue una de las más grandes de los últimos años en el país, y se convocó para rechazar al gobierno y el Congreso, cuya actuación es desaprobada de manera casi unánime por los peruanos, según diversas encuestas. Al respecto, la mesa directiva del Congreso consideró que las manifestaciones deben ser un espacio de reclamo pacífico y expresó su solidaridad y firme respaldo a la actuación de la policía, cuyo los agentes han sido víctimas de ataques violentos perpetrados por delincuentes infiltrados en la marcha ciudadana, según aseguró esta misiva. La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro para preservar la estabilidad política del país, según reportó el diario Miami Herald, citando fuentes cercanas a las discusiones. Rodríguez y su hermano Jorge, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro a la administración del presidente estadounidense Donald Trump con la intermediación de Qatar, detalla la nota exclusiva del Herald. La primera oferta, presentada en abril al enviado especial estadounidense Richard Grenell, contemplaba la renuncia de Maduro a cambio de su permanencia con garantías de seguridad en Venezuela, donde Rodríguez asumiría la presidencia. Este plan es similar a uno revelado la semana pasada por The New York Times, en el que Maduro ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidenses sus proyectos de petróleo y oro, contratos preferentes, redirigir de China a Estados Unidos la exportación de petróleo y terminar contratos mineros y energéticos con China, Irán y Rusia. Golpes, privación de alimentos y agua e incluso prohibición de ir al baño fueron algunas de las torturas y malos tratos que denunciaron haber sufrido en cárceles de Israel los palestinos liberados tras el acuerdo de paz que pone fin al masivo bombardeo de Tel Aviv contra la Franja de Gaza, que se extendió por 2 años tras el ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023. Nos esposaron y nos golpearon brutalmente. Nos dejaron bajo el sol durante 12 horas. De vez en cuando los carceleros venían a humillar humillarnos e insultar a nuestras madres. Nos impedían comer, beber e incluso ir al baño, relató en Ramala Faisal Jalifa, palestino condenado a 25 años de cárcel y quien, tras cumplir una década preso, salió en libertad con el grupo de 250 prisioneros y 1.700 gazatíes detenidos sin juicio ni cargos que formaron parte de este acuerdo. El ex prisionero relató a la cadena BBC haber sufrido todo tipo de torturas en la cárcel que se incrementaron en los últimos días. Querían robarnos la alegría de la libertad antes de que siquiera esta comenzara. Y el presidente de Estados Unidos anunció que se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest, Hungría, para intentar poner fin a la guerra de Ucrania, pero no detalló la fecha exacta. Será el segundo encuentro entre ambos mandatarios tras el que tuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska. Trump hizo este anuncio después de mantener este jueves una llamada con Putin un día antes de recibir en la Casa Blanca al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra entre Rusia y Ucrania, apuntó el líder estadounidense en su red social.
6 de la mañana con 25 minutos, reforzamiento del transporte público, voto asistido y el despliegue de distintas instituciones son parte de las medidas que fueron anunciadas por las autoridades para las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre. Nos informa Francisco Arriagada.
A prácticamente un mes para las elecciones presidenciales y también parlamentarias fijadas para el día 16 de noviembre, las autoridades de gobierno y del servicio electoral dieron a conocer parte del despliegue, además de distintas recomendaciones a la ciudadanía para no tener mayores contratiempos y cumplir con su deber cívico esa jornada. Proceso que, recordemos, es de carácter obligatorio y que contará con aplicación de multas para los chilenos que no asistan a sufragar, las que van desde los 34.000 a los 104.000 pesos. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, se refirió a esto y destacó que el propósito es que la ciudadanía pueda concurrir a votar de manera tranquila, segura y principalmente informada.
Hemos estado planificando y afinando los últimos detalles para que todo esté dispuesto para que los chilenos y las chilenas puedan concurrir a las urnas de forma tranquila, ordenada, segura y también muy informadas. Las elecciones desde hace ya un tiempo vienen siendo de carácter obligatorio. Eso implica que todas las personas tienen que concurrir a las urnas y que hay distintos tipos de multa. En esta ocasión, excepción de la multa para las personas extranjeras, las cuales no tendrán que excusarse tampoco, ¿cierto?, en ningún tipo de comisaría.
En tanto, Pamela Figueroa, presidenta del directorio del CERVEL, entregó más detalles del trabajo realizado, el total de personas que componen el padrón electoral para este proceso, los extranjeros que se encuentran habilitados para sufragar y el número de locales dispuestos a nivel país para el desarrollo de las elecciones.
Tenemos un padrón definitivo para las elecciones presidenciales y parlamentarias en el territorio nacional de 15.618.167 personas y de chilenos que votan en el exterior de 160.935 personas. Los extranjeros que votan en Chile son 885.940 personas. Tenemos 3.379 locales de votación en Chile con 40.473 mesas y 119 locales de votaciones en el exterior con 427 mesas.
Además, Figueroa confirmó que el próximo día 25 de octubre el CERVEL publicará la lista de vocales de mesa junto al local de votación y la mesa que le corresponde a cada uno de los electores, ante lo cual realizó un llamado a la población a informarse por los canales oficiales, como es la página web del organismo www.cervel.cl. Paola Tapia, actual directora del Transporte Público Metropolitano, dio cuenta de las medidas que se van a adoptar para garantizar el traslado de los vocales de mesa y también de la ciudadanía en general, donde destaca un reforzamiento en la cantidad de buses del sistema red, además del metro, Merval, entre otros. Habló la autoridad y esto fue lo que dijo.
El reforzamiento de Red Movilidad a través de su sistema de buses a un 80% de lo que es un domingo normal. Va de la mano del esfuerzo de metro para estar desde las 7 de la mañana disponible, al igual que Tren Central, para poder entonces también trasladar a las personas y además un incremento en la frecuencia de más de un 30%. Este esfuerzo a nivel de la capital también se da a lo largo de todo el país.
Por su parte, el subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, confirmó que serán cerca de 27.000 los efectivos militares que cumplirán distintas labores el día de la elección, principalmente en los locales de votación a nivel país. Junto con ello, dio cuenta que habrá más de 2.200 voluntarios de la Defensa Civil colaborando precisamente en los locales dispuestos en el territorio nacional.
Va a ser una cantidad similar a los años anteriores, va a ser un poco superior a los 27.000 efectivos a lo largo de todo el país. Y también van a estar 2.200 y tantos voluntarios de la Defensa Civil trabajando también en 345 locales también a lo largo de todo el país.
Parte de las medidas y trabajo de coordinación que están realizando las distintas autoridades para que el proceso del próximo 16 de noviembre se desarrolle de la mejor manera, como es habitual en nuestro país. Pero de igual forma se hizo el llamado a la ciudadanía a conocer no solo los aspectos propios de cómo emitir el sufragio, sino también de las propuestas que tienen cada uno de los candidatos para el cargo de presidente o de parlamentario.
6 de la mañana con 30 minutos y vamos con un resumen de los titulares. El escándalo por el error de cálculo en las cuentas de la luz le costó el cargo a Diego Pardo. El presidente Gabriel Boric le solicitó la renuncia y nombró a Álvaro García como nuevo ministro de Energía. También dimitió el secretario de la Comisión Nacional de Energía. El caso llega a la Contraloría y la UDI descartó presentar una acusación constitucional. El órgano fiscalizador inició una auditoría por el error en las tarifas de electricidad. Las compensaciones deberán asumirlas las empresas, según dijo el gobierno. Hoy se inicia la franja electoral. Los candidatos presidenciales comenzaron a adelantar sus eslogans. Llamados a la unidad, críticas hacia gobiernos anteriores y el aniversario del estallido social marcarán el comienzo del espacio televisivo. Nuevo revés para Daniel Jadue. El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la solicitud del exalcalde de Recoleta y no podrá ser candidato a diputado. La Corte de Apelaciones aprobó el desafuero del diputado Joaquín Lavín. El parlamentario está acusado de diversos delitos, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Detienen en San Bernardo a sospechoso de estar vinculado a la desaparición de la joven de 19 años, Krishna Aguilera Yáñez. El hombre pasó a ser de testigo a imputado en el caso. Emiten advertencias por altas temperaturas para 5 regiones del país. El evento se percibirá esta jornada y se extenderá hasta este sábado en la zona central, con incluso 35 grados para la región metropolitana. En Perú, la Fiscalía investiga la muerte de un manifestante en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos y el presidente de transición descartó renunciar a su cargo. En deportes, continúa el campeonato nacional. Este domingo, Coquimbo Unido recibe a Colo-Colo en la cuarta región. Mañana, Francia se enfrenta a Colombia en Valparaíso por el tercer lugar del Mundial Sub-20 y la final será disputada entre Argentina y Marruecos.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 956 pesos con 30 centavos. El euro tiene un valor de 1.117 pesos con 61 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 76 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 61 dólares con 6 centavos el barril. El WTI se transa en 57 dólares con 84 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.526 pesos con 35 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos.
6 de la mañana con 33 minutos. Hoy comienza la franja electoral y los candidatos presidenciales ya tienen todo listo para el nuevo hito de la campaña para llegar a la Moneda. Más información con Ricardo Cuevas.
Ya está todo listo y dispuesto para el inicio de la franja electoral, espacio que es otorgado por el Consejo Nacional de Televisión y que permite a los diferentes candidatos a la Moneda y al Congreso llegar a la ciudadanía por la TV abierta. De acuerdo con el sorteo, a las 12 horas con 40 minutos se abrirá el espacio para los abanderados presidenciales, mientras que a las 20 horas con 40 minutos será lo mismo con los aspirantes al Parlamento, orden que rotará diariamente. Respecto de la aparición de las candidaturas, se estableció el siguiente siguiente orden: Janet Jara, Harold May Nichols, Marco Enrique Sominami, Franco Parisi, Eduardo Ortez, Johannes Kaiser, Evelyn Matei y José Antonio Cast. Distribución que se modificará día a día. Sobre lo que se mostrará durante esta jornada, la candidata presidencial de Chile Vamos Amarillos y Demócratas, Evelyn Matei, aseguró que su material audiovisual apostará por la importancia de la unidad para el país, pieza en video que ya había sido adelantada en sus redes sociales.
Pura sorpresa. Va a estar bonito, va a estar importante, pero además refleja exactamente lo que nosotros queremos, que es unidad para Chile. Hay muchos problemas en Chile. Vamos a salir adelante también, pero para eso se requiere mucha generosidad, confianza, construir las cosas bien, desde la seriedad y no desde la pelea tonta, de la pelea política, de la pelea politiquera.
Palabras de Matei, quien durante esta jornada también realizará una actividad para conmemorar el sexto aniversario del denominado estallido social. En concreto, será un acto denominado por la Unidad y la Paz de Chile en la Iglesia de la Veracruz, ubicada en el barrio Lastarria, a pasos de la Plaza Baquedano, uno de los epicentros de las manifestaciones en 2019. Por su parte, la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, también se refirió al inicio de la franja electoral. En ese sentido, afirmó que buscará plasmar parte de sus principales propuestas, como el ingreso vital de 750.000 pesos y también la rebaja en el precio de las cuentas de la luz. Más detalles los entregó la candidata Janet Jara.
Y la franja lo que busca más que nada es testimoniar no solamente lo que esperamos hacer para el país con medidas bien concretas, sino que tiene lo que ya hemos hecho. Lo quiero decir porque aquí hay muchos candidatos, pero sería bueno que le pudieran decir a la gente qué es lo que han hecho por el país. Muchos de ellos han sido parlamentarios, diputados, senadores, concejales, alcaldesas, distintos cargos, ministros. ¿Qué han hecho por el país? ¿Qué entrega le han dejado?
En cuanto a los otros abanderados de oposición, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, transparentó no conocer lo que se mostrará hoy en la televisión abierta, aunque afirmó que sí fue parte del proceso de captura de videos para esta.
Es que para ser muy, muy sincero, yo he estado profundamente ocupado entre lo que ha sido mi trabajo parlamentario, la campaña, etcétera, y a mí me gusta delegar las tareas que son para profesionales en profesionales, y en ese sentido voy a ver la franja con la misma atención y la misma curiosidad que todos aquellos que se sienten delante de la pantalla la primera noche.
Por otro lado, desde el comando del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, adelantaron por medio de sus redes sociales el jingle oficial de la campaña y aseguraron que durante esta jornada, en el canal de YouTube del abanderado, se estrenará el videoclip oficial de la campaña, al mismo tiempo en que se transmitirá la franja por televisión. Asimismo, el equipo del Republicano adelantó parte del jingle de su campaña y lo escuchamos.
Con discursos ni frases bonitas, la fuerza del cambio es la que palpita. Si nos unimos, la historia cambiamos, Chile se levanta y todo gana.
Respecto del resto de los aspirantes a la moneda, por ejemplo, Harold May Nichols dijo que su video mostrará algo distinto, diferente, algo que nos va a gustar muchísimo. Mientras que el independiente Marco Enrique Sominami sostuvo que la franja apunta a la necesidad de más debate, claridad y verdad, además de cuestionar al actual gobierno y a figuras de la oposición. En el caso de Franco Parisi, candidato del PDG, afirmó que la franja será una propuesta de ánimo de futuro, bajo el eslogan "Con Parisi presidente y el PDG en el Parlamento, la alegría sí llega". Por último, el candidato y presidente del Partido Comunista Acción Proletaria, Eduardo Ortez, aseguró que en su pieza audiovisual levantarán lo que fue la gran experiencia del 2019, el estallido como una expresión democrática que no debe olvidarse, según fue lo que expresó el abanderado.
6:38 y volvemos a repasar el pronóstico del tiempo. 27 grados de máxima en Rancagua y se espera un día despejado. En Talca, aunque amaneció nublado, se espera despeje y lleguen a 24 de máxima, igual que en la ciudad de Chillán. En Concepción, 20 grados de máxima y una tarde despejada con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. En Temuco, también 20 grados de máxima y un día despejado. En Valdivia bajará un grado y tendrán una máxima de 19 grados durante esta jornada. Puerto Montt, 14 grados y presencia de nubosidad parcial. En Coyhaique se espera una máxima de 12 grados y el día se mantendrá nublado. En Torres del Paine, 12 grados de máxima y también el día permanecerá nublado. Finalmente, en Punta Arenas, 11 grados de máxima y una tarde nublada con vientos también de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no deje de ir a Expo Autos. 6 de la mañana con 40 minutos y vamos a una pausa comercial.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En Farmacias No podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias No de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasnop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Jugabet, auspiciador oficial de Colo Colo, te trae las cuotas destacadas para el evento principal de esta semana. Coquimbo versus Colo Colo. Si apuestas 10.000 a que ambos equipos marcarán, puedes ganar hasta 20.000 pesos. No te lo pierdas. Vive la pasión y apuesta en Jugabet. Jugabet, juega legendario.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Silenciada. Así estuve cuando viví mi primera crisis de pánico. Pero me di cuenta que para estar bien, hablar es lo más importante. La H tiene muchas maneras de escucharte y darte apoyo para cuidar tu salud mental dentro y fuera del trabajo. Soy Ingrid Cruz y te invito a conocer más en h.cl/hablemos. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45. El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la solicitud del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y no podrá ser candidato a diputado. En paralelo, la Corte de Apelaciones aprobó el desafuero del diputado Joaquín Lavín. Nos informa Catalina Cisternas.
Dos hechos relevantes en el ámbito judicial marcaron la agenda nacional. Por un lado, el Tribunal Calificador de Elecciones rechazó la solicitud de reposición de Daniel Jadue, quedando así fuera de la carrera electoral como diputado del Distrito 9. Mientras que, por otro lado, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud del Ministerio Público y desaforó al diputado Joaquín Lavín León. En cuanto a Jadue, recordemos que la controversia se originó luego de que el CERVEL rechazara su candidatura, argumentando que al estar formalizado por delitos de corrupción se encontraba inhabilitado para competir. La defensa del dirigente comunista apeló sosteniendo que la reapertura de la investigación implicaba que su situación procesal no estaba completamente definida y que por lo tanto no debía aplicarse la sanción de suspensión de derechos políticos. Sin embargo, el TRICEL no acogió estos argumentos y decidió mantener la exclusión, por lo que la sentencia impide su candidatura de carácter firme y no puede ser modificada por vía administrativa o reposición. Uno de los abogados querellantes, Pablo Tolosa, comentó que esta es una maniobra sin fundamento jurídico.
Tal como sostuvimos, el Tribunal Calificador de Elecciones ha resuelto que Daniel Jadue no puede ser candidato en las próximas elecciones parlamentarias. Tal como hemos señalado, la causa se encontraba firme ejecutoria, por tanto era absolutamente improcedente interponer el recurso de reposición que realizó la defensa de Daniel Jadue. Solamente esto era una maniobra comunicacional que no tenía fundamento jurídico.
Más allá de la decisión del TRICEL, todavía queda por resolver el requerimiento de inaplicabilidad que presentó Daniel Jadue ante el Tribunal Constitucional con el propósito de recuperar sus derechos políticos. Por su parte, el abogado defensor del exalcalde, Ciro Colombara, comentó que el proceso administrativo no está cerrado y tiene la confianza de que va a poder ser candidato legítimamente.
Confiamos en que la decisión que tome se va a ajustar a derecho, consecuencialmente el señor Daniel Jadue va a poder ser candidato legítimamente. Sin perjuicio de eso, presentamos dos requerimientos de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional. Tenemos la confianza que tanto el TRICEL como el Tribunal Constitucional o ambos van a establecer algo que es de sentido común. Una persona que no está en este minuto acusada no puede ser privada de su derecho a ser candidato.
La respuesta del Tribunal Constitucional sobre el requerimiento de inaplicabilidad podría resolverse en el curso de la próxima semana. Por otro lado, en torno al diputado Joaquín Lavín, este es investigado por la emisión de facturas falsas y tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú. Y al acoger el desafuero, la Fiscalía podrá avanzar en solicitar medidas cautelares contra el parlamentario. En este sentido, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, comentó que están conformes.
Estamos conformes, creemos que ha sido una investigación bastante acuciosa, extenuante. Al día de hoy consideramos que incluso mayor al estándar del desafuero y por lo tanto estamos muy conformes con la decisión que se ha dado. Bueno, en relación a los plazos, la verdad es que eso no lo sabemos porque depende de la redacción, por cierto, del fallo. Sin embargo, sabemos que es una decisión que puede ser apelada y que por lo tanto tenemos que esperar a la decisión de la Corte Suprema. En este caso se trata de un perjuicio fiscal de cerca de 112 millones de pesos aproximadamente, cual puede ser ampliado y será ampliado.
Por su parte, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Álvarez, comentó que también están conformes con esta decisión y además esperan conocer el detalle de la argumentación que contendrá el fallo.
Como Consejo de Defensa del Estado estamos conformes con el resultado obtenido. Hemos formulado nuestras alegaciones en relación con el estándar que el juicio de desafuero exige para decretarlo la Corte y cómo en este caso concreto se satisfacen plenamente todos los requisitos de ese estándar. Estaremos a la espera de conocer el detalle de la argumentación que contendrá el fallo. Conoceremos detalle del contenido cuando se notifique la resolución una vez redactada.
Por otro lado, el abogado Cristóbal Bonasich, defensor del congresista, sostuvo que no fue un fallo unánime y hubo ministros que tenían una opinión distinta. Y por lo tanto es importante conocer cuál fue la opinión de la mayoría y qué opinaron aquellos ministros que pueden haber disentido. En tanto, Joaquín Lavín, desde su domicilio, afirmó que las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas y además criticó la labor de la Fiscalía Metropolitana Oriente.
Este es un proceso largo. El Ministerio Público se ha empeñado, ha hecho grandes esfuerzos por crear delitos en este caso, acusaciones que son absolutamente falsas. Y espero que en este proceso, como le digo que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia. Las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos, ¿no? Y por eso tengo toda la confianza que finalmente, después de este largo proceso, va a quedar demostrada mi absoluta inocencia.
Cabe destacar que la defensa de Lavín debe evaluar si recurre o no ante la Corte Suprema contra la resolución del Tribunal de Alzada. Y con el desafuero firme y ejecutoriado, el legislador quedaría inhabilitado para votar y participar en sesiones de la Sala y de comisiones de la Cámara de Diputados. Además, su escaño se resta del total número de parlamentarios para calcular la mayoría necesarias para la aprobación de leyes.
6:50 a.m. El presidente Boric pidió la renuncia de Diego Pardo como ministro de Energía a raíz de la polémica por el error de cálculo en las tarifas eléctricas. Felipe Sobarzo con todos los detalles.
Era una verdadera olla a presión que terminó por estallar pasada las 13 horas cuando desde el gobierno anunciaron que el presidente Gabriel Boric había aceptado la renuncia de Diego Pardo al cargo de ministro de Energía. Una polémica que se desató cuando se descubrió que durante 2024 y 2025 a los consumidores se les cobró un exceso en sus cuentas de la luz. Esto por un error de cálculo que informó la Comisión Nacional de Energía. Durante la mañana, Pardo continuó con sus actividades, incluso participó en un seminario en el Mercurio. Esto dijo a la salida del evento.
Mi permanencia en el cargo depende del presidente de la República. La misión que me ha dado a mí el presidente de la República es, primero, tratar de acompañar la explicación de manera clara y transparente a la ciudadanía y, por otro, abordar la resolución de este problema lo antes posible, y eso es precisamente en lo que estamos.
Permanencia en el cargo que duró pocas horas más. Después de estas palabras, hubo reunión en el Palacio de la Moneda, harto movimiento en la Casa de Gobierno. Finalmente se conoció de esta renuncia y que el actual ministro de Economía, Álvaro García, va a asumir también en la cartera de Energía, realizando labores de viceministro. Luego del anuncio vino una vocería de la portavoz de Palacio, Camila Vallejo, con García, quien dijo que la labor que le encomendó el presidente Boric es compensar a las familias.
Lo ha hecho con dos claros mandatos. Primero, compensar a las familias por el cobro injusto de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de ese costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias. También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene.
Las reacciones no se hicieron esperar. En el Congreso, recordemos que fueron varios partidos los que incluso se sumaron a la idea de la UDI de impulsar una acusación constitucional en contra del exministro Pardo, algo que finalmente no se va a llevar a cabo. Desde el gremialismo anunciaron que, con la salida de la ahora exautoridad, la acusación queda sin efecto. Habla el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma.
La renuncia de la ahora ex ministro Pardo era exactamente lo mínimo que podía ocurrir después del escándalo de las cuentas de la luz. Ahora lo que corresponde es que el presidente Boric diga cómo se le van a devolver las platas a las personas, cómo se va a compensar este pago de más de 115 millones de dólares a todos los chilenos. Cuando dicen que el ministro renuncia, es lo mínimo que podía ocurrir, porque sabían que además de lo contrario íbamos a través de una acusación constitucional a lograr su destitución.
En tanto, el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice que acá se requiere un trabajo de investigación y que tienen que pagar los responsables.
Pero más allá de quién entra o quién sale del Ministerio de Energía, lo importante es compensar, es transparentar, es ser claros y darle certeza a las familias de que no van a subir sus cuentas de la luz de forma injustificada. Aquí se requiere un trabajo exhaustivo de investigación y que paguen los responsables, no solamente que salga el ministro actual, sino que fundamentalmente esto no se repita en el futuro y que se cobren las tarifas estipuladas por ley sin ningún tipo de cobro desmedido.
No solo Pardo salió de su cargo, el presidente también removió al secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, a raíz del escándalo. Se informó además que la Contraloría General de la República inició una auditoría de procesos de la Comisión Nacional de Energía por el error de cálculo, tema que incluso va a analizar el Banco Central, claro, por sus efectos en la inflación, en la reunión de política monetaria del 27 y 28 de octubre.
6:54 y con esta información nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Sigan en compañía de Radio Agricultura y quédese con Deportes en Agricultura, puntapié inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.